Bienvenido a Neumotox. Sumérjase en el fascinante mundo de las enfermedades respiratorias mientras exploramos las últimas novedades sobre asma y EPOC. Aquí, destacados expertos comparten sus conocimientos y perspectivas. Prepárese para inspirarse, informarse y conectar en Neumotox. El día de hoy hablaremos del tema Diagnóstico temprano en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, parte 1.
Hola, bienvenidos todos a Neumotox. En esta ocasión estamos con la doctora Laura Gochicoa, quien es médico pediatra, subespecialista en neumología pediátrica por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cursó en el INER la alta especialidad de fisiología respiratoria. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Administración de Servicios de Salud por el Instituto de Estudios Universitarios. Actualmente, la doctora es subdirectora de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico en el INER. Cuenta con más de 80 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y es presidente fundador de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria. Doctora Gochicoa, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
En esta ocasión vamos a hablar del diagnóstico temprano en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Doctora, ¿usted nos podría hablar qué son las pruebas de función respiratoria?
Bueno, pues mira, las pruebas de función respiratoria, que también a veces las podemos encontrar como pruebas de función pulmonar, pues nos sirven principalmente para evaluar cómo está funcionalmente nuestro pulmón. Entonces, las podemos dividir en pruebas que nos ayudan a medir cómo es esta mecánica respiratoria. Esto quiere decir cómo le hace nuestro cuerpo para que pueda entrar el aire y pueda salir el aire. También tenemos pruebas que nos ayudan a evaluar la principal función del pulmón, que es el intercambio de gases. Y hay algunas otras pruebas que también realizamos para ver cómo es el control ventilatorio o cuando no podemos saber qué está pasando con un individuo con estas otras pruebas, pues les pedimos que hagan un estudio donde están bajo estrés, que serían pues generalmente pruebas con ejercicio. Y hay otro subgrupo de pruebas que nos ayudan a evaluar cómo está el estado inflamatorio del sistema respiratorio. Entonces, en general, esas son las pruebas de función respiratoria y para eso sirven.
Ok, bueno, muchas gracias. ¿Y cómo podemos detectar de manera temprana una enfermedad respiratoria?
Bueno, pues generalmente pues la gente acude cuando tiene pues algún síntoma respiratorio, ¿no? Como falta el aire, estoy tosiendo más del tiempo que habitualmente dura pues algún resfriado, o cuando hago ejercicio termino tosiendo o me falta el aire. O sea, esos son los síntomas que pues generalmente la gente acude y entonces ya los médicos al hacer la evaluación pues pueden pedir alguna de estas pruebas que les van a ayudar a saber pues dónde podría estar el problema. Sin embargo, pues hay algunos otros pacientes o individuos que están expuestos normalmente a una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, hay gente que trabaja en las minas de carbón, por ejemplo, que están expuestos a toda esa contaminación. Y entonces ellos, pues de alguna manera, probablemente no van a tener síntomas. Y entonces nosotros necesitamos evaluarlos, pues dependiendo a lo que están expuestos o estamos expuestos, pues cada 6 meses, cada año, para saber que no exista ningún problema en su sistema.
Okay. Bueno, muchas gracias. ¿Y para qué sirven las pruebas de función respiratoria?
Bueno, como comentaba, nos sirven para evaluar diferentes enfermedades, ¿no? Hay dos enfermedades que pues la mayoría de los que estamos aquí platicando o que nos escuchan, pues conocen, ¿no? Como sería el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esta última pues es más frecuente en aquellas personas que fuman. Ahora con este nuevo sistema de vapeo, ¿no? Y aquellas personas que han estado expuestos, por ejemplo, al humo de leña, ¿no? Hay muchas comunidades donde están expuestos a estos componentes y desarrollan esta enfermedad, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Entonces, en enfermedades como asma o EPOC, bueno, esta es la prueba, ¿no? O sea, nadie puede hacer un diagnóstico de asma o EPOC sin tener estas pruebas de función respiratoria. Es como decir, voy a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial o de diabetes sin medir la presión o sin medir la glucosa sanguínea. Entonces, en estas pruebas, nosotros podemos, digamos, detectar esta obstrucción. Pero también sirve para otro tipo de pruebas, como son las enfermedades de tipo intersticial, donde lo que está dañado es justo el lugar donde se lleva a cabo el intercambio de gases, que es la principal función de pulmón, que ya dijimos. Entonces, en estos individuos, pues sí es importante también este tipo de pruebas para evaluar esta membrana alveolo capilar y dar con el diagnóstico. También, por ejemplo, pudiera ser útil estas otras pruebas que les comentaba de control ventilatorio en pacientes que tienen enfermedades neuromusculares y que de repente van a necesitar otro tipo de tratamiento. Entonces ahí vemos cómo responde al sistema, el sistema cuando están, por ejemplo, teniendo ya un poquito más de retención de dióxido de carbono, cosas por el estilo. Y no sé si ustedes, por ejemplo, de repente han visto a algún niño, a algún paciente, a algún amigo que empieza a correr y termina tosiendo, ya no puede correr, ¿no? Entonces, a veces la gente piensa que es otra la causa, pero la verdadera causa podría ser un broncoespasmo. Y esto lo hacemos con estas pruebas, los ponemos a hacer un poco de ejercicio y ahí es donde les empezamos a hacer las mediciones para poder hacer el diagnóstico.
Ok. ¿Y dónde podemos encontrar estas pruebas?
Bueno, digamos que la prueba más importante con la cual siempre empezamos a hacer, el diagnóstico o la primera prueba que hacemos sería la espirometría. La espirometría, pues, es una de las pruebas que nos ayudan a saber cómo está entrando el aire y cómo está saliendo el aire de nuestros pulmones. Entonces, es muy útil en los pacientes con asma y EPOC, por ejemplo, ¿no? Esta prueba de espirometría, digamos que es la prueba más conocida y es la que ha sido más difundida por todo el mundo, ¿no? Y es la que podríamos encontrar prácticamente, yo diría que todos los hospitales, al menos en las grandes ciudades, ya deberían de tener un espirómetro, aunque no ocurre, pero debería de existir, ¿no? Entonces, estas pruebas, en el primer nivel de atención, probablemente no sea tan frecuente encontrarlas, pero ya en un segundo de nivel de atención, por supuesto que ya deben de contar al menos con un espirómetro. Ya más adelante en otros, hospitales ya de tercer nivel, encontramos estas otras pruebas como es la difusión pulmonar de monóxido de carbono, la pletismografía, que nos sirve también para ver los volúmenes pulmonares, o estas pruebas de reto que estábamos comentando que son para pues llegar al diagnóstico, por ejemplo, de asma, ¿no? O de este broncoespasmo inducido por ejercicio. Digamos que serían los lugares donde podríamos encontrarlas. Claro, hay laboratorios que, bueno, yo trabajé mucho tiempo en un laboratorio y también tenemos laboratorios privados. Por supuesto que en esos lugares se pueden encontrar estas pruebas, ¿no? Ya no es tan raro encontrarlas.
Ok. ¿Cómo se hacen o cómo se miden las pruebas de función respiratoria?
Bueno, eso es algo muy importante, es una pregunta muy importante porque lo que ocurre es que yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? O sea, si te tuerces un día el pie y pasa un mes y sigues ahí como que no caminas bien, pues tu abuelita te va a decir, tómate una radiografía de ese pie, ¿no? Porque algo está pasando, pero nunca jamás he oído que una abuelita o una mamá diga, después de 3 semanas de tos, diga, deberías de hacerte una espirometría, ¿no? O sea, es una prueba que casi nadie conoce, aunque es muy útil y además fue descrita muchísimo antes que los rayos X y muchísimo más antes que el electrocardiograma, pero es poco conocida, ¿no? Entonces, estas pruebas son pues relativamente sencillas, porque lo único que tiene que hacer el individuo es que va a estar sentado prácticamente en todas las pruebas. Se le va a colocar un filtro en su boca, en el cual va a respirar. O sea, el filtro es pues para evitar, ¿no?, contagios de contaminación, virus, etcétera. Entonces, a través de ese filtro va a hacer una serie de respiraciones en el equipo, y dependiendo del equipo con el cual estemos trabajando o la prueba que estemos realizando, pues se le va a pedir que haga inspiraciones profundas o que haga una exhalación fuerte, sostenida, o sea, que sople con fuerza. De repente le podemos pedir que tome todo el aire, que lo sostenga por un momento, o sea, pero todo es a través de la respiración. Únicamente cuando ya hacemos pruebas de reto, entonces ahí, pues el paciente está haciendo ejercicio y se van haciendo mediciones conforme va pasando el tiempo. Posteriormente, también hay otra prueba que es la fracción exhalada de óxido nítrico. Y esa prueba de óxido nítrico, lo que hacemos es que el paciente también va a hacer una exhalación sostenida, y es la que nos permite conocer si existe algo de inflamación en el sistema respiratorio. Y bueno, hay algunas pruebas que incluso nos pueden decir en qué nivel está esa inflamación.
Ok. Un individuo que ya tiene una enfermedad pulmonar crónica, ¿debe hacer algún tipo de prueba?
Claro. O sea, ya comentamos que en estas pruebas nos sirven tanto para la detección oportuna de estas enfermedades que son de origen ocupacional. Entonces tratamos de que sea oportuno. También tenemos este otro grupo de pruebas donde el individuo tiene algunos síntomas, signos, va con el médico, se le hace un estudio, y entonces a través de ese estudio pues podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una vez que se establece el diagnóstico, todo paciente que tenga una enfermedad pulmonar crónica, como el asma, como el EPOC, son enfermedades crónicas, o sea, siempre vas a tener esa condición, como las enfermedades de tipo intersticial, ¿no?, que dañan esta membrana alveolo capilar. Todas estas pruebas, una vez que ya se hizo el diagnóstico, al menos deberán ser evaluados una vez por año estos individuos, al menos. Porque, por ejemplo, en el caso del asma, lo que nosotros necesitamos saber es que ya esté controlada esa enfermedad, ¿no?, que de alguna manera tengamos que hacer algún ajuste en el tratamiento, disminuirlo, aumentarlo, ¿no? Y muchas veces lo que el paciente percibe no es necesariamente lo que está ocurriendo en su sistema respiratorio. Hay muchos adolescentes, por ejemplo, que dicen que están en perfectas condiciones, y cuando haces el estudio vemos que pues esto no es así, ¿no? Entonces, al menos cada año deberíamos de pedir la prueba de función respiratoria, y dependiendo de la enfermedad, pues ya sea que pues te van a solicitar a lo mejor una espirometría con broncodilatador, o a lo mejor te van a solicitar una difusión pulmonar de monóxido de carbono, o quizás una pletismografía, una prueba de caminata de 6 minutos. Bueno, una prueba que no he mencionado es la prueba de ejercicio cardiopulmonar, ¿no?, que está, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, es de suma importancia, pero también es pues bastante útil en aquellas personas que están empezando a hacer ejercicio, quieren ver si ya, cómo está su capacidad de ejercicio, si van a hacer más, pues si el entrenamiento que están llevando está bien o no, ¿no? Entonces, estas pruebas pues también nos sirven en esas circunstancias. Y vuelvo a repetir, si se trata de una enfermedad pulmonar crónica, la que sea, al menos una vez al año tendríamos que tener una prueba de este tipo.
Muchas gracias por haber escuchado Neumotox. Los esperamos en el próximo capítulo.